Este programa es presentado por el abogado Kyung Jin Kim.
Para toda la gente curiosa que nos escucha, pensemos por un momento en un guiso con una profundidad de sabor espectacular.
Mmm, de esos que reconfortan el alma.
Exacto. Un nivel de umami tan denso que, bueno, el paladar asume inmediatamente que la olla estuvo burbujeando a fuego lento durante, no sé, 6 u 8 horas.
Claro, extrayendo pacientemente toda esa esencia de los huesos asados, de los cortes de carne. Lo típico.
Totalmente. Pero, y aquí viene lo bueno. Imaginemos que ese mismo guiso está listo para servirse en exactamente 40 minutos.
¡Wow!
Sí, y el verdadero truco de magia es este. No utiliza ni una sola gota de caldo de carne. O sea, ni cerdo, ni pollo, ni mariscos, cero proteína animal.
Es un concepto que realmente desafía toda nuestra lógica culinaria, especialmente en Occidente.
Así es. Y por eso, hoy, en este análisis a fondo, vamos a desarmar la ilusión detrás de uno de los platos más fascinantes y también malentendidos cuando se intenta replicar fuera de Corea. Hablamos del gochujang chica.
Porque, fíjate, estamos muy acostumbrados a esa ecuación de que el tiempo es igual al sabor. No. Sobre todo en estofados o sopas espesas.
Claro, si no hay tiempo, no hay sabor.
Exacto. Y si a una receta tradicional le quitas el tiempo de cocción y encima le quitas la carne, pues normalmente terminas con agua caliente y triste.
Una sopa totalmente aguada.
Sí, pero este guiso hace exactamente lo contrario. Y entender cómo lo logra es, digamos, una clase magistral de eficiencia en la cocina.
Definitivamente. Y para cualquier persona apasionada por la cocina internacional, o para quienes buscan salir de la rutina de esas cenas rápidas y aburridas, esta inmersión es oro puro.
Totalmente de acuerdo.
El objetivo hoy es dominar este clásico coreano en casa, sin importar en qué parte del mundo estemos. Y bueno, entendiendo la técnica real para no sentir que estamos simplemente adivinando. Así que, muy bien, vamos a desempacar esto.
Me parece perfecto.
Antes de encender la estufa, hablemos de la identidad del plato, porque hasta el nombre nos da instrucciones de cómo debe comerse. Fonéticamente estamos hablando del gochujang jjigae.
Así es, gochujang jjigae. Y para quienes quieran buscar referencias visuales o, no sé, recetas adicionales, el término más común en inglés en las redes suele ser gochujang stew.
Ajá, el famoso stew.
Sí, pero su significado literal en español, que sería guiso de pasta de chile, esconde un nivel de especificidad muy importante en su última palabra, en jjigae.
Y ahí, justo ahí quería detenerme. Porque clasificarlo correctamente no es un mero capricho de vocabulario.
Para nada.
Cuando investigaba sobre la gastronomía coreana para esta exploración, me di cuenta de que un jjigae es una categoría muy particular. Si pensamos en nuestras cocinas latinoamericanas, sería como el equivalente a un locro andino o a un estofado de papas bien denso.
Exacto. No es un consomé clarito.
No, cero. No es una sopa ligera donde los vegetales andan flotando libremente. Tiene que tener cuerpo. Si sirves algo aguado, pues fracasaste en la misión.
Lo fascinante aquí es que en la cultura alimentaria coreana, esa densidad dicta directamente cómo interactúas con el plato en la mesa.
A ver, cuéntanos más de eso.
Pues mira, una sopa clara, que en coreano sería un guk o un tang, suele ser un acompañamiento individual. O sea, tienes tu tazón, tomas un sorbo ligero para limpiar el paladar entre bocados y ya.
Claro, como para refrescar.
Exactamente. Pero un jjigae, por el contrario, es el centro de gravedad de la mesa. Históricamente se sirve hirviendo a borbotones, en una olla de piedra negra justo en el medio.
¡Qué delicia!
Y está diseñado para ser denso, con un sabor agresivo y robusto, precisamente porque su trabajo es darle vida al arroz blanco. O sea, se come a cucharadas, mezclando esa salsa espesa con el arroz neutro.
Me encanta esa imagen. Es el protagonista indiscutible. Entonces, sabiendo que necesitamos esa textura pesada, hablemos un poco de los números duros de la receta. Porque aquí es donde mi cabeza empezó a dar vueltas.
A ver, los datos duros.
Estamos hablando de una preparación de dificultad media. El tiempo en la estufa, como mencionamos, es de solo 40 minutos. Y el nivel de picante es medio, o sea, nada que vaya a destruir el paladar de nadie.
Totalmente manejable.
Sí, pero aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. La lista de ingredientes en nuestra fuente prohíbe estrictamente la carne.
Así es. Cero carne. Y eso, digamos, suele descolocar a quienes intentan abordar el plato con una mentalidad clásica de asador o de guiso dominical.
Totalmente. Cuando vi que la versión definitiva de este plato para cocinar en casa es esencialmente vegetariana, usando solo tofu y verduras, mi primer instinto fue pensar, aquí falta algo.
Es la reacción natural.
O sea, si solo hay 40 minutos y no hay un fondo oscuro de res, ni cartílago derritiéndose, ni caldo de mariscos...
¿De dónde sale el sabor?
Exacto, ¿de dónde sale el cuerpo? Al principio asumí que iba a quedar como un té picante con trozos de calabacín flotando. ¿Cómo se logra esa profundidad tan intensa?
Es una duda completamente lógica. Y como decíamos, estamos condicionados a extraer el sabor de la proteína animal. Pero la respuesta, y el secreto absoluto de este plato, reside en la primera parte de su nombre, en el gochujang.
La famosa pasta de chile coreana.
Sí, pero, o sea, llamarla simplemente pasta de chile es casi un insulto a su complejidad.
¿En serio?
Totalmente. El gochujang es muchísimo más que chiles triturados. Es una pasta que ha sido sometida a un proceso de fermentación prolongado. Y aquí entra el verdadero arquitecto del sabor, que es la soja fermentada.
Ah, claro, la soja.
Tradicionalmente, se elabora con polvo de chile rojo, arroz glutinoso, polvo de soja fermentada y sal. Se mezcla todo eso y se deja fermentar en grandes vasijas de barro que se llaman onguis durante meses, a veces años, expuesto al sol.
Wow, fíjate, hago un pequeño paréntesis de seguridad aquí porque me parece vital para quienes nos escuchan.
Adelante.
Al estar basado en soja fermentada, este plato introduce un alérgeno principal muy potente. Para la gente que cocina para grupos grandes, la presencia de la soja en el gochujang no es opcional. Es estructural.
Muy buen punto.
Hay que tenerlo siempre, siempre en el radar.
Una excelente advertencia, sí. La soja no se puede omitir sin destruir el gochujang por completo. Y la razón por la que es tan crucial nos lleva a la química del sabor.
A ver, explíquenos eso de la química.
Pues mira, durante esos meses de fermentación en las vasijas, las enzimas descomponen las proteínas complejas de la soja en aminoácidos libres. Y el más importante de esos aminoácidos es el ácido glutámico, o glutamato.
Ah, y aquí es donde ocurre la magia, ¿no? Porque el glutamato es básicamente un interruptor químico.
Exactamente.
Para la gente que no esté tan familiarizada con cómo funciona esto, cuando el glutamato toca los receptores de nuestra lengua, le envía una señal eléctrica directa al cerebro que dice algo como, atención, aquí hay proteínas densas. Esto es súper nutritivo. Esto es carne.
Así tal cual.
Es la esencia pura del umami. Es el mismo truco biológico que usa un queso parmesano súper añejo o un tomate secado al sol. Es como que engañan al cerebro.
Has descrito el mecanismo a la perfección. No hace falta hervir huesos frescos durante 8 horas porque la soja fermentada ya hizo todo ese trabajo químico de descomposición de proteínas por ti. Y lo hizo meses antes de que abrieras el frasco.
Increíble. O sea, cuando disuelves un par de cucharadas de gochujang en el agua caliente, estás liberando meses de tiempo acumulado de forma casi instantánea.
Exacto.
Es como si el gochujang fuera un archivo comprimido, ¿no? Un archivo zip de sabor. Descargas todo el umami, el dulzor y el picante de una sola vez, y al tocar el agua caliente, ¡pum!, se descomprime en segundos.
Esa es una analogía brillante, un archivo zip de sabor. O sea, estás usando tiempo prestado. Y por eso los 40 minutos son más que suficientes.
Claro, tiene todo el sentido.
De hecho, si lo cocinaras por 3 horas, probablemente arruinarías la frescura de los vegetales sin ganar nada extra de sabor en el caldo. El gochujang ya te dio el 100% de su rendimiento en el minuto 10.
¡Guau! Eso cambia por completo la perspectiva sobre los otros ingredientes. Porque si el caldo ya es una bomba de sabor rica y densa, entonces el tofu, el calabacín, la cebolla y las papas no están ahí para aportarle sabor al agua.
Para nada. Esto plantea una pregunta importante sobre la función de las texturas, ¿no crees? ¿Qué crees que están haciendo esos vegetales si no están creando el fondo?
Pues son esponjas, tienen que serlo. Me imagino que el tofu firme, al ser tan poroso, absorbe este líquido rojo, espeso y salado.
Sí, absorbe todo.
Y la papa, bueno, al soltar un poco de su propio almidón, ayuda a espesar aún más el líquido, mientras que por dentro se impregna de todo ese sabor fermentado. O sea, la verdura no es la base del plato, es el vehículo para comerse el gochujang.
Precisamente. En la versión vegetariana que estamos analizando, el tofu ofrece un contraste táctil que es indispensable.
Claro.
Tienes ese líquido caliente, picante, agresivo, y de pronto muerdes un bloque de tofu sedoso o firme que amortigua un poco el golpe. Mantiene una delicadeza en el centro que contrasta con el exterior, que está bañado en umami.
¡Qué rico suena eso!
Y como mencionaste, los almidones de los vegetales, especialmente la papa, son los que terminan de afinar esa textura de higuey espeso. Es un diseño culinario donde cada elemento tiene una función estructural.
Pero claro, todo este equilibrio perfecto depende de una sola cosa. Y es tener el ingrediente correcto.
Uy, sí, el ingrediente clave.
Lo que nos lleva al mayor campo minado de esta preparación para la gente que cocina fuera de Corea. Ya establecimos que el gochujang es el alma de la fiesta, nuestro archivo zip. Pero seamos realistas sobre lo que pasa en la práctica.
A ver, ¿qué pasa?
Imaginemos este escenario. Alguien en Bogotá, en Ciudad de México o en Buenos Aires sale del trabajo con ganas de hacer este guiso. Va a su supermercado local. Y resulta que el pasillo de productos asiáticos es un estante pequeñito.
Típico. Medio metro de estante.
O una botella gigante de sriracha o un puré de chile habanero. Y la persona piensa, bueno, es rojo, es picante, es una pasta de chile.
Y asume que hará el mismo trabajo.
Hará el mismo trabajo. Dice.
Y ese es el momento exacto en que el plato muere antes de siquiera nacer.
Así de drástico.
Lo fascinante aquí es que esa línea de pensamiento, aunque visualmente parezca lógica, ignora por completo la química de la que acabamos de hablar.
Nos obliga a definir cuál es realmente el sabor objetivo que estamos persiguiendo.
Claro, no es solo que pique y ya.
Exacto, no estamos buscando simplemente fuego que adormezca la boca.
Claro, el objetivo no es sudar y sufrir en la mesa. No es un reto de picante para internet. Para nada. El nivel de picante del gochujang jjigae es medio. Es, digamos, envolvente, cálido, un poco terroso. Si tomas una salsa occidental o latinoamericana, el perfil suele ser muy lineal.
¿A qué te refieres con lineal?
Bueno, muchas de esas salsas, como la sriracha o las salsas picantes mexicanas de botella, utilizan grandes cantidades de vinagre para la conservación. Y eso aporta acidez y frescura.
Ah, claro, el vinagre.
Otras son simplemente chiles crudos o asados emulsionados con aceite. Si usas cualquiera de esas alternativas como base para un guiso de 40 minutos, no vas a obtener un jjigae.
¿Qué obtienes entonces?
Vas a obtener agua caliente, superácida, dolorosamente picante y sin absolutamente ninguna profundidad estructural.
O sea, sería como intentar hacer un risotto usando, no sé, arroz de grano largo precocido y un cubito de caldo, y luego preguntarse por qué no quedó cremoso.
Tal cual.
Tienes los elementos básicos superficiales, que son el arroz y el agua, pero ignoraste por completo el almidón y el mecanismo real que crea el plato.
Una excelente comparación, ¿sí? Y hay otra cosa. El gochujang no solo aporta el umami de la soja, sino que también tiene un dulzor subyacente que es fascinante.
¿Dulzor? ¿De dónde viene si no es azúcar?
Ese dulzor no suele venir de azúcar añadida a nivel industrial, sino de los carbohidratos complejos del arroz glutinoso que se descomponen en azúcares simples durante toda esa fermentación.
¡Ah, qué interesante!
Entonces tienes picante salinidad extrema, umami profundo y un dulzor sutil, todo interconectado. Reemplazarlo con una salsa que es 50% vinagre y 50% capsaicina, pues destruye la textura.
Claro, y elimina el sabor a carne de la soja, arruinando la interacción con el tofu.
Totalmente. La regla de oro para este guiso es innegociable. No hay sustituto posible para el gochujang. Si no se tiene, es mejor cocinar otra cosa ese día y pedir el frasco por internet.
Afortunadamente, hoy en día es muchísimo más fácil de conseguir en línea o en tiendas muy especializadas. Y, oye, hablando de ingredientes tradicionales, hay una trampa muy común en la que se suele caer al descubrir la cocina internacional. Y creo que es fundamental que la abordemos aquí.
A ver, dime.
A veces existe una tendencia a romantizar en exceso los ingredientes ajenos. Se empiezan a inventar historias místicas sobre chiles antiguos cultivados en secreto. O, peor aún, a atribuirle propiedades curativas a preparaciones como esta.
Uf. Sí, es un tema.
Se dice que desintoxican o que curan enfermedades respiratorias solo porque pican y hacen sudar.
Es un fenómeno súper común, lamentablemente. Se le llama exotización y en realidad le resta muchísimo valor al plato.
Exactamente. La belleza del gochujang jjigae no reside en propiedades medicinales inventadas ni en leyendas de monjes en montañas remotas. Su grandeza es pura ciencia culinaria. Es técnica y es balance de sabores.
Así es.
Mantener la discusión anclada en la realidad técnica, en cómo la fermentación manipula nuestras papilas gustativas, es de hecho la forma más alta de respeto que se puede mostrar por la gastronomía coreana.
Y si conectamos esto con el panorama general, evitar esa exotización nos permite aprender verdaderas lecciones de cocina. O sea, cuando dejas de ver un plato como magia extranjera y lo entiendes mecánicamente, nos damos cuenta de que la cocina tradicional tiene una sabiduría profunda.
¿Sabiduría sobre la gestión de recursos, dices?
Exacto. Gestión de recursos y de tiempo. Nos enseña que un plato rápido no tiene por qué ser superficial. Una cena de 40 minutos no siempre es un salteado de supervivencia hecho con sobras. Puede ser un evento culinario complejo si se sabe dónde depositar el esfuerzo.
Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Para la gente curiosa que tal vez mañana mismo se anime a conseguir ese frasco rojo de gochujang. Más allá de seguir los pasos de la receta, ¿cuál es el gran cambio de paradigma que se llevan a su propia rutina?
Yo creo que el cambio de paradigma es dejar de depender exclusivamente de la olla de cocción lenta y del caldo de carne para encontrar confort.
Soltar un poco esa idea.
Exacto. El gochujang jjigae demuestra que el sabor profundo se puede construir de forma modular. Si se tiene una despensa inteligente, es decir, si se invierte en ingredientes fermentados de alta calidad, que ya tienen meses de desarrollo de sabor, se pueden ejecutar maravillas en minutos.
Claro, porque el trabajo duro ya se hizo antes.
Exactamente. Fomenta el respeto por el proceso lento que ocurre antes de que la comida llegue a la cocina. Al preparar este plato, con sus vegetales y su tofu absorbiendo toda esa rica historia fermentada, se participa en una tradición que valora el sabor real por encima de los atajos industriales.
Todo esto nos lleva a repensar las cenas rápidas por completo, la verdad. Y bueno, si tuviéramos que resumir los pilares de este análisis para quienes quieran intentar este guiso hoy mismo, los puntos son súper claros e inquebrantables.
Vamos a repasarlos.
Primero, hay que dominar los tiempos y la textura. Son 40 minutos, no más, buscando ese cuerpo denso de jjigae, con un nivel de picante medio y amable. Segundo, no olvidar la alerta de alérgenos. La soja es el corazón técnico del gochujang. Hay que avisar a los comensales.
Súper importante eso de la soja.
Sí. Tercero, hay que liberarse de la tiranía de la carne. Este plato es un triunfo absoluto en su forma vegetariana, dejando que el tofu y los almidones actúen como esponjas perfectas para el umami.
Y cuarto, el mandamiento sagrado. Nunca bajo ninguna circunstancia de desesperación en el pasillo del supermercado, se debe intentar sustituir el gochujang con salsas picantes occidentales.
Nunca de los nunca.
Respetar el ingrediente es garantizar el éxito de la textura, del dulzor y del sabor a umami que define toda esta experiencia.
Así es. Y con esos cimientos sólidamente construidos, quiero dejar a quienes nos escuchan con una última idea. Un pensamiento para que se lo lleven y le den vueltas en sus propias cocinas.
A ver, cuéntanos.
Hoy descubrimos cómo el gochujang jjigae destruye nuestra idea preconcebida de que el sabor a horas de cocción requiere, pues, horas de cocción y mucha carne. Y lo logra usando un solo ingrediente maestro, nuestro archivo SIP de sabor, que adelantó todo el trabajo duro.
Ajá.
Sabiendo esto, la pregunta inevitable es, si quienes nos escuchan miran ahora mismo al fondo de sus alacenas o en la puerta del refrigerador, ¿qué otros condimentos olvidados, pastas fermentadas o encurtidos locales tienen atrapados meses de tiempo y de reacciones químicas esperando ser liberados?
Es una gran pregunta.
¿Qué ingrediente, ignorado en sus despensas, tiene el potencial secreto de transformar la comida rápida de esta noche en una verdadera obra maestra de 40 minutos? Ahí lo dejamos. A cocinar y a experimentar.
Este programa es presentado por el abogado Kyung Jin Kim.